Perfiles en la UNDAB. José Paruelo.
Estamos cerca de que se cumplan 10 años de aquellas jornadas de protestas del campo, ¿no? El campo es un término muy abarcativo, tal vez hasta despreciativo para lo genuino del campo. ¿Qué pasaba en esa época en la Argentina en la relación ciencia-tecnología con la producción agropecuaria? Estamos hablando de la época de la 125.
Sí. Y, digamos, efectivamente, lo que vos decís, lo primero que hay que diferenciar es que no hay un campo, hay muchos campos. Uh-huh. Y hablamos, los sociólogos rurales hablan de las distintas ruralidades con las que uno se enfrenta, ¿no? Es lo mismo el productor sojero pampeano que el productor sojero el Chaco, no es lo mismo claro. Lo que pasa en las economías regionales. Hay una gama de situaciones totalmente distintas y está todo ese otro universo que concentra la producción familiar y a la producción campesina y que tiene una realidad muy distinta. En ese momento, la Argentina estaba viviendo probablemente el boom más importante asociado a la producción agropecuaria, porque los precios de la soja estaban más o menos al doble de lo que están ahora. Uh-huh. Y eso estaba determinando que ocurrieran cambios con una tasa monstruosa y sin capacidad de planificación. En ese momento, en el 2008, hacía un año que se había, y todavía no se había reglamentado, que se había sancionado una de las leyes más importantes desde el punto de vista de los recursos naturales que se sancionaron en los últimos tiempos, que fue la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Ajá.
Que de alguna manera respondió a algo que ya venía ocurriendo desde principios de siglo, que era la profunda transformación que estaban sufriendo los sistemas productivos, los bosques, sobre todo de la región chaqueña, por esta presión que imponía el precio de la soja y la avidez por
ganar el terreno para cultivar, ¿no? La tala indiscriminada, ese tipo de acciones.
Efectivamente. Que en ese momento era... la tala indiscriminada era una cosa perfectamente legal. O sea, uno podía ir y a mí se me antoja cortar esto y listo. Y en el 2007 se sancionó una ley que estableció qué era lo que se podía cortar y qué era lo que no se podía cortar y en qué condiciones y cómo debía manejarse. Lo cual implicó una suerte de revolución copernicana en cómo nosotros entendemos y nos relacionamos con los recursos naturales. O sea, algo que teníamos instalado en las ciudades, que es que yo no puedo tirar abajo mi casa y hacer una torre de 25 pisos porque no está establecido.
Claro, claro.
En el campo no ocurría eso. Uno podía hacer lo que fundamentalmente se le antojaba.
Ajá.
Y eso cambió. Y a mí me parece que eso generó un malestar muy importante. Ajá. Fue muy resistido por muchos sectores en las provincias que fueron quienes tuvieron que instrumentar la ley. Y paralelamente ocurrió esta coyuntura económica que elevó el precio de la soja a $600, no me acuerdo exactamente cuánto estuvo, y los sectores concentrados no estuvieron dispuestos a perder la tajada.
A ceder nada,
y,
claro.
Y, bueno.
Porque además sería bueno que tengamos, aquellos que tenemos la posibilidad de comunicar, que tengamos presente que esa tierra cultivada, con propiedad o no, del arrendatario o el dueño, en realidad es territorio nacional, en principio, ¿no? Y que tiene que generar obligaciones por el usufructo, ¿no?
Y sobre todo, que tiene que generar obligaciones, que es un bien social, como después lo estableció otra ley, que fue la ley de extranjerización de la tierra. O sea, se cambió la idea de que es un bien privado, de que es una inversión comprar tierras, y la tierra pasó a ser un bien social, o sea, en donde eso estaba por encima de los intereses particulares. Una ley que también en esta avanzada neoliberal fue modificada por decreto, o sea, también paladines de la institucionalidad modificaron una ley por decreto de manera de cambiar sus alcances, o sea, dejarla sin efecto en términos prácticos.
Sí, sí, sí.
Y una cosa muy importante es que esto del bien social tiene que ver con los pasivos ambientales que genera el mal uso del suelo.
¿Qué son los pasivos ambientales?
Y vamos a tomar el caso de la expansión de la soja en la región chaqueña. Entonces uno ahí reemplaza un bosque que toda la lluvia que cae en ese lugar, los 700, 800, 1000 milímetros, la evapotranspira.
O sea, ajá.
Llega, entra en el suelo y ese bosque la chupa y la vuelve a poner en la atmósfera.
Ajá.
Eso hace que no haya una sola gota de agua.
Un regulador natural, digamos.
Un regulador natural del régimen hídrico. Eso hace que no haya ninguna gota de agua, de la que entró por arriba, que se vaya por abajo.
Ajá.
O sea, que vaya a las napas. Las napas, que están por allá abajo, 20, 30 metros, no tienen ningún contacto con el agua de arriba.
Ajá.
¿Qué pasa cuando uno elimina el bosque? Ese sistema, en donde sigue lloviendo lo mismo, ya no es capaz de transpirar toda el agua, o sea, sacar el agua que entra y ponerla de nuevo en la atmósfera. Y entonces el sistema empieza a gotear para abajo. O sea, como cuando regamos la maceta y no hay
sin
una
parar,
planta,
claro.
El agua sale por abajo.
Uh-huh.
Y cuando eso pasa, todas las sales que están en el suelo son arrastradas por el agua, se disuelven y van a la napa. Y la napa, despacito, despacito, empieza a subir. Empieza a subir. Y cuando sube, lo que hace es, primero, disminuir la capacidad que tiene el suelo de absorber el agua que entra. Por ejemplo, con una lluvia extraordinaria, como las que han ocurrido, la capacidad de almacenar ese agua en el suelo y salir adelante es menor, porque el suelo está saturado. Pero además, si ese proceso sigue, el agua llega a la superficie, y no llega solo el agua, llegan las sales también que estaban ahí, y las pone en superficie. Que es lo que no queremos.
Y eso es lo que degrada el
y
suelo,
eso
digamos.
Genera un suelo que ahora se salinizó y que no se puede cultivar nunca más. Esto no nos pasó a nosotros, no nos está pasando a nosotros solo, le pasó a los australianos, le pasó a los norteamericanos, pasó en África. Ese es un pasivo ambiental. O sea, dentro de 20 años, 30, 40, ese territorio que ahora vino una empresa australiana o una empresa de SOGMA, como muchas de las que están operando ahí, y generó una renta extraordinaria que capturó de manera privada, en 30, 40 años no es capaz de generarla y quedó un pasivo en donde quienes antes usufructuaban esos recursos, por ejemplo, poblaciones campesinas o poblaciones o pueblos originarios, no van a poder usar el bosque porque el bosque ya no puede volver en esos lugares.
Claro.
Y entonces,
por ejemplo, si uno se me ocurre preguntar, si hubiera una política de reforestación, ¿se podría revertir esto con un paso de tiempo prolongado, imagino?
Digamos, una política es la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que dijo que esto no se podía deforestar. De alguna manera, preservar el bosque era preservar los servicios que nos está proveyendo el bosque, que era la regulación hídrica, versus los otros servicios que se quieren generar, que son la producción de commodities, carne, soja, maíz, lo que sea, de apropiación privada. Entonces, tenemos instrumentos perfectibles, modificables, que nos permiten llevar adelante esas regulaciones. Por supuesto que la restauración de bosques es una alternativa y la reforestación de esas áreas es importante.
Pero no parece pasar por la cabeza de aquellos que tienen una voracidad por la renta que los enceguece, ¿no?
Parece no pasar por la cabeza de esa gente que tiene un interés en los commodities y en el negocio inmobiliario asociado a todas esas.
Ahora, de todas maneras, yo lo que veo acá, José, es que no deja de ser en la historia de un país un pensamiento cortoplacista, porque en algún momento también esa renta está corriendo riesgos de ser impracticable si se va deteriorando tanto el suelo.
Por supuesto, sí, ese cortoplacismo, digamos, de alguna manera caracteriza a la dinámica que está teniendo el sector agropecuario, o buena parte del sector agropecuario. Una de las cosas que ha pasado en el siglo XXI es que en el sector agropecuario irrumpió el capital financiero. Ajá. Las modificaciones que ocurrieron en los mercados agrícolas, apareció la oportunidad de especular con alimentos.
Ajá.
Y, por ejemplo, el Deutsche Bank o otros bancos generaban instrumentos financieros en donde se especulaba con, como se especula con el petróleo, se especulaba con la soja, con el maíz. Eso tiene consecuencias nefastas, porque uh-huh. ahora un inversor ve como atractivo esto de poner plata en comprar un campo.
Uh-huh.
Un fondo de inversión, una empresa que se dedica a cualquier otra cosa, no con una perspectiva de largo plazo como tenía el chacarero
claro,
tradicional que nos claro. imaginamos de dejarle sí, sí. esto a mis hijos.
Uh-huh.
No, el CEO de esa lo que quiere es llevarse todo lo que se pueda en el menor plazo posible, desprenderse de eso antes de que el capital ese empiece a mermar en su valor.
Uh-huh.
Y eso hace que entonces las consecuencias que tienen, la generación de esos pasivos ambientales, no está retrocontrolada por la presencia de la gente en el territorio.
Uh-huh.
Una ventaja enorme de que sea el chacarero el que hace la producción agropecuaria es que él percibe las consecuencias de sus propias acciones.
José Paruelo. Sus trabajos cubren distintas escalas, desde análisis a nivel continental a estudios en parcelas experimentales y diversas áreas biogeográficas. La Patagonia argentina, los pastizales argentinos y uruguayos, las zonas áridas del sur de España, las grandes planicies norteamericanas y el Chaco sudamericano. Perfiles en la UNDAB.